Después está el brazo operativo, el tipo de la violencia, el que extorsiona, el que amenaza. Después está el que se encarga del cobro, que no es el mismo. Después está los testaferros para el ocultamiento del dinero. Ahí está, por ejemplo, el ejecutivo bancario. Distintos roles, distintas funciones, distintas especialidades. Porque resulta que el ejecutivo bancario no es el tipo que ejerce la violencia. Pero todos tienen un rol y un rol fundamental en esta organización. 6 locales que están ubicados en el barrio Bellavista eran sus dueños, sus propietarios, eran extorsionados y obligaban a entregar a estos locales durante días al Tren de Aragua para que ellos hicieran su negocio. Iban personas que no tenían idea de que estaban entrando a un local en ese momento del Tren de Aragua, con todas sus consecuencias, porque no es entrar a cualquier local. ¿Usted se puede portar mal ahí? No, yo creo que corre un riesgo importante. Imagínense que llega y tiene una disputa con alguien en este local comercial, algunos se pasan de tragos, pero insulta o le provoca algún malestar a un señor del Tren de Aragua. ¿Qué le puede pasar? Impresionante todo lo que ocurrió y el monto de dinero en esto. ¿Por qué? Porque resulta que cualquier persona va a un banco y por una cifra, yo diría, menor, le piden una serie de antecedentes, que me parece bien que se los pidan. Y acá, ¿cómo? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde están los controles? ¿Cómo fiscalizaban? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
Pues? Esta es segunda vez que hay miembros del Banco Santander, que son funcionarios que están involucrados en esto. Esto no es menor, el Clan Chen, ahí está la investigación, de hecho hay reportajes que se han escrito, que se han visto, y forma parte de la carpeta investigativa, por cierto. Esta es segunda vez. Seguramente lo que va a ocurrir acá es que se va a tener que elevar, solicitar, pedir a estas instituciones bancarias cuáles son los mecanismos que ellos tienen de control también para sus funcionarios, o el trabajo con sus funcionarios. Porque el riesgo está absolutamente claro. ¿Qué es lo que decían ayer? Bueno, este ejecutivo, Tomás Caterin, lo que hacía era que recibía las plata y las repartía en distintas cuentas, no solo del banco donde él trabajaba, sino en otras instituciones financieras. Y
otros luego, bancos.
Otros bancos. Entonces era como, se calculan 300 millones de pesos que llegaron, no juntos, sino que en total en el último tiempo, y luego fueron desparramadas en estas cuentas que desde ahí luego se compraban criptomonedas o se hacían las remesas para que lleguen a Colombia.
Y ocurre que para un ejecutivo bancario, abrir cuentas en otros bancos debe ser relativamente fácil porque tiene los antecedentes, se supone que ha sido investigado y por lo tanto le es fácil abrir cuentas en otros bancos, que es lo que realmente hizo, y por lo tanto se manejaba con distintas instituciones bancarias. Tremendo todo, ¿eh?
Es importante detenerse en el vendaval de violencia que gira en torno a este tipo de casos. A ver, hablábamos de 2 años desde el after party o baby shower, ¿te acuerdas? Allá en Lampa, en donde a una de las que estaba celebrando, porque es una mujer a la que se le cae el celular y comienza, como decías tú, a tirarse el hilo de esta caja de Pandora. Pero claro, pasan 2 años de pericias e investigaciones en que ahora podemos dar cuenta de estas detenciones. Son 2 años en que todos siguen actuando, ¿no? Toda esta maquinaria del Tren de Aragua, con todo lo que hemos definido, con que hay roles, en fin, la franquicia, etcétera, que sigue trabajando durante esos 2 años en que se desarrolla la investigación, porque es difícil investigar este tipo de situaciones. Estamos hablando, en biobiochile.cl, por ejemplo, tenemos el perfil de este ejecutivo del Banco Santander. Él trabajó en el Banco de Venezuela hasta que se vino a Chile. Con ese antecedente, con esa experiencia, es que llega a trabajar al Banco Santander acá en nuestro país. A eso voy. Es importante hacer el punto en el nivel de violencia al que estamos hablando y el nivel de sofisticación, que es algo que hablamos regularmente, pero que no deja de sorprender, ¿no? 2 años para investigar esto, mientras sigue funcionando.
Imaginemos un dueño de un local y resulta que se le viene encima el Tren de Aragua y le dice, páguenos la vacuna, como tú decías, claro, Néstor. Sí. Tiene 2 posibilidades. O denunciar y que se mueva el aparato del Estado, si es que se mueve, no va a tener protección mientras él denuncia. Denuncia, pero no es que le vayan a colocar un policía al lado. O simplemente pagar la vacuna y empezar a someterse al sistema. Yo me hago una pregunta, ¿cuántos locales comerciales en Chile están pagando vacuna hoy? No es una pregunta que esté fuera de la lógica, ni mucho menos. ¿Cuántas personas se atemorizaban? ¿Qué capacidad
de carabineros que hay para poder llegar a un llamado hoy día? Pero el control territorial lo están ejerciendo.
Pero evidentemente.
Es lo mismo que está pasando en los campos que leían ustedes temprano.
Exacto, en los caballos.
En los robos.
Entonces resulta que ¿qué digámoslo, qué control territorial en los barrios está teniendo el crimen organizado? Cualquier especialista puede decir, bueno, han bajado el número de homicidios. Y puede ser por la acción del Estado, la acción de la policía,
o porque tiene el
del Ministerio Público, o porque tomaron el control.
Esa es la sospecha que hay de varios especialistas.
Felipe Arboe, ayer en una entrevista en BioBio TV, dijo que existe esta posibilidad, que el aplauso o el autoaplauso de las autoridades cuando dicen están bajando los homicidios, atención con eso, porque podría ser que simplemente el crimen organizado tomó el control y ya no hay disputa entre ellos en determinados barrios, y por eso baja. Lo que sería gravísimo.
Es que la sospecha es porque la sospecha fundada, tanto lo que dice Felipe Arboe como dicen otros especialistas, es que donde habían muertos o habían muertes, ahora no las hay, en algunas zonas. ¿Me explico?
Sí.
Eso quiere decir que ya el control está. Pero si uno llama al 133, toma ahí, no llega nadie. A ver, si vienen a amenazarme aquí porque tengo un negocio, una panadería que tengo que pagar, y ¿a quién voy a llamar?
Néstor.
Tengo que pagar la vacuna.
Néstor, existe un proyecto de ley que se está tramitando en estos instantes en el Congreso, de un número único para todos los sistemas de emergencia. ¿Y por qué un número único? Porque se necesita coordinar a los sistemas de emergencia. Que sepan que hay una ambulancia cerca, que sepan que esté todo coordinado.
Tiene lógica, hoy día con los
bueno,
GPS.
Existe en otros países, digamos. Ahí se tramita a ritmo de tortuga en el Congreso. Los señores parlamentarios no se apuran. Están discutiendo todos los días, sacando la cuña, preocupados de la cuña, de mandar un audio a los medios que sea impactante. Preocúpense de esto, pues.
Y de sus redes sociales, porque en eso también están.
Y tienen una montonera de asesores destinados a este tipo de cosas, a la comunicación personal, en vez de hacer este trabajo que es muy importante. Pero a mí lo que me llama la atención es la cantidad de dinero que son capaces de recaudar. Tremenda empresa. Tremenda empresa. Empresa naturalmente que no se rige por ninguna ley, porque son empresas criminales, y que tienen una amplia capacidad para hacer lo que quieran con ese dinero. Mandar a matar.
De hecho, me están recordando de la búsqueda de soldados. Hoy día todos estos grupos también para hacer sus trabajos y fechorías, también como tienen control territorial, es más fácil tener control de organizaciones como las Barras Bravas, de los clubes deportivos, los clubes deportivos locales. Cuando ya son señores, comienzan luego a construir sus propios articulados en torno a ellos. Y probablemente ese es el proceso en que estamos en nuestro país, que es lo que dicen los especialistas.
En muchos sectores de nuestra sociedad, de nuestro Estado, reemplazan al Estado. Si no tienen oportunidades los jóvenes que les da el Estado, ¿quién se los da? El narco. Si no van a llegar a ninguna parte con los estudios porque ya saben que las notas están infladas y qué sé yo, el narco. Que nunca van a ganar más del sueldo mínimo en sus primeros trabajos, ¿quién les da más plata? El narco. Sustituyen finalmente al Estado.
Aquí hay un auditor
que... Y porque el dinero fácil también, ¿ah?
¿Eh? También, pues.
Claro. O sea, no hay esfuerzo,
Cuando se va destruyendo el mérito, el premio, digamos, a ello, también esto es... Decía a veces que son hartos los responsables. Me recuerdan, me mandan un titular de una nota de nosotros mismos en BioBio Chile, donde dice, ante presencia del tren de Aragua, Monsalve, era subsecretario del Interior, pide no crear mitos en torno a organizaciones criminales en Chile.
Que no estaban, ¿te acuerdas? Que decía que no estaban.
Claro, y yo lo recuerdo porque hubo una pugna justamente con un reportaje del área de investigación de BioBio que revelábamos los detalles de escabrosos del Cerro Chuño en Arica, donde había un combate feroz, una fiscalía que en ese momento estaba prácticamente sola combatiendo a estos grupos criminales en Arica. Y las autoridades acá en Santiago, esto fue el 2022, estábamos en pleno proceso de acusación del proceso constitucional 1, y decían, oiga, esto es casi una creación de los medios, así era, recuérdenlo, es que esto se nos olvida, una creación de los medios y apuntándonos a todos para tener miedo por el proceso constitucional. Les están poniendo tan como un shock de miedo, y salían algunos sectores políticos a decir, no, todo esto es falso, y salía Monsalve diciendo que todo esto era un guión casi de una serie para televisión de pago. Mire el guión de televisión de pago. y eso que aquí en Biobío, durante el gobierno de Sebastián Piñera, dos, tuvimos un especial narco, ¿se acuerdan? Muy criticado por la clase política, donde se iban todas las noticias porque nosotros ya habíamos detectado en la radio, ¿no es cierto?, que esto estaba pasándose por lo que había pasado en este consultorio de Walky. ¿Se acuerdan cuando matan afuera y van a rematar adentro un consultorio? Estamos hablando del 2017-2018.
Pero, Néstor, ¿estamos al nivel o no? Subsecretaria de Prevención del Delito del gobierno anterior. Una alcaldesa que dejó de ser alcaldesa, que yo creo que no tenía idea de seguridad de combatir, número, Carolina Leitao. ¿Estamos al nivel o no pagando favores políticos? Porque esa es la verdad. A ver, el que hace eso comete un delito político, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si esto es demasiado serio para andar haciendo favores políticos. Hoy día, una subsecretaria de prevención del delito que dura menos de 3 meses en el puesto en el actual gobierno. Seguimos con la misma, pues. Cambia el signo político y la clase política sigue igual, porque esta es la verdad, pues. Los hechos están ahí, sobre la mesa. Entonces, ¿Tren de Aragua, con toda esta cantidad de plata, con estos recursos, con esta organización? Y no es la única organización criminal, esto.
No.
Impactante, ya.
Vamos a conocer el domingo más detalles de la formalización. Se pidió la extensión hasta el domingo para justamente recabar todavía más antecedentes producto de los allanamientos que se cursaron ayer durante la madrugada.
A propósito, gracias, Néstor.
Que tengan buen día.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Desbaratan célula del Tren de Aragua acusada de lavar 78 mil millones de pesos. Hoy hay 18 detenidos, incluido un ejecutivo del Banco Santander.
Este es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país y yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio.
Investigan el hallazgo con pocas horas de diferencia de 2 cadáveres baleados en Lampa y en Talagante.
La víctima habría sido trasladada por terceros a este lugar. Estamos investigando si habría sido sin vida.
Las posibilidades de que estén relacionados son muy, muy bajas.
El presidente José Antonio Kast nombró a Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero como nuevos subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito.
Andrés Giovanetti, en tanto, a llegar al segundo piso de La Moneda.
Lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente hacer algunos cambios de gestión y eso requiere ciertos perfiles diferentes.
Revela una torpeza política que creo que es necesario corregir.
Una disputa por la aplicación del reglamento terminó eclipsando la exposición del ministro Martín Arrau ante el Senado e impidió discutir el plan operativo de seguridad del gobierno.
No en este caso porque es una sesión especial y por lo tanto requiere unanimidad y yo la unanimidad no la doy.
¿Tuvimos una mala partida como gobierno?
Debería ser el primer interesado en conocer las opiniones de quienes hemos estado trabajando en seguridad.
La ley de reconstrucción enfrentará su primer examen ahora en el Senado. La Comisión de Hacienda iniciará hoy su tramitación.
Lo han dicho el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Fiscal Autónomo. Esta reforma tiene serios problemas.
Por otro lado, el ministro Quirós entendió que detrás de los números hay personas.
El gobierno anunció que no modificará el Fondo Común Municipal en la tramitación de la ley miscelánea.
El Fondo Común Municipal, en su monto actual, no se va a tocar de aquí a futuro. Va a quedar fijo, reajustable por IPC, en los montos actuales.
Economistas advierten que la solicitud del gobierno de ampliar su capacidad de endeudamiento, sumado a los efectos de la mega reforma, afectará la salud de las finanzas públicas.
Es altamente probable que se sobrepase el umbral del 45%.
Evidentemente, en el mediano plazo va a elevar el límite de endeudamiento.
Es un factor que se considera en los riesgos país.
El próximo lunes se presentará la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
El libelo detalla errores fiscales, omisiones y deuda oculta por más de 10 mil millones de dólares.
Nosotros queremos dar una señal. Ya basta de impunidad. Basta de jugar con los recursos del Estado. Basta de jugar con el dinero de todos los chilenos.
Habría sido mejor que no se anunciara y que no se presente esa acusación constitucional.
Avanzó el proyecto que busca aumentar el salario mínimo. La Comisión de Hacienda lo aprobó con una norma que reduce el beneficio al 75% para trabajadores menores de edad y mayores de 65 años.
Es una diferencia histórica, creo que en términos generales son varios temas que se pueden ir conversando en el futuro para ver cuál es su impacto real. El gobierno nuevamente le da vuelta la espalda a los trabajadores.
Escuelas Protegidas superó su último trámite en la Cámara y quedó a un paso de ser ley. La oposición presentó 3 reservas de constitucionalidad.
Este proyecto viene a formalizar prácticas a las que los colegios ya están teniendo que recurrir.
Un proyecto que no va a resolver los problemas de violencia en las escuelas, que no tiene respaldo técnico.
La Confech ratificó la movilización convocada para hoy contra las políticas de gobierno.
El gobierno apelará a la decisión judicial que frenó la ampliación de Santiago 1, desoyendo el llamado del alcalde Mario Desbordes a no continuar con ese proyecto.
No significa que con esto ya la cárcel no se puede hacer, pero significa que vamos a poder discutir el fondo del asunto.
Se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias.
El gobernador Claudio Orrego fue sobreseído en el caso Procultura.
Se ha impuesto la verdad. Algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del gobierno de Santiago y también el de este gobernador.
3 estudiantes de la Universidad San Sebastián declararon en calidad de imputados ante la Policía de Investigaciones en Concepción por una presunta violación grupal.
Y la Fiscalía dispuso que concurrieran a la Brigada de Delitos Sexuales para prestar declaración voluntaria en carácter de imputado en una investigación desformalizada.
La economista Alejandra Misala fue elegida como nueva rectora de la Universidad de Chile.
Nuestra propuesta encontró eco en espacios muy diversos de la universidad. Lo entiendo no como un respaldo personal, sino como la expresión de una voluntad colectiva.
En el ámbito internacional, Irán atacó con drones al aeropuerto internacional de Kuwait, dejando varios heridos.
Ucrania bombardeó la terminal petrolera de San Petersburgo, una de las principales instalaciones energéticas de Rusia.
Israel y el Líbano continúan hoy las negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto al fuego.
Los ministros bolivianos de Educación y de Defensa renunciaron en medio de las protestas y bloqueos de carreteras que realizan desde hace 5 semanas campesinos y obreros para exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
¡Hola! Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente 8:18 a.m.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¡Atención! ¡Atención! Llegaron los Softland Days, la gran oportunidad que estabas esperando para impulsar tu negocio con el mejor software de gestión. Solo por 3 días, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Llámanos al 998-01-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en sector Los Pablos, Simón Bolívar, 02655. Disfruta platos preparados, rotisería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana con 21 minutos, seguimos revisando más informaciones en la radio. El Ministerio Público solicitó una audiencia para pedir intensificar las cautelares que cumple Juan Pablo Leonel Irpin, luego que quebrantó el arresto domiciliario nocturno tras chocar en estado de ebriedad en la comuna de Freire. Vamos a conocer detalles de esta información con Roberto Neira.
La decisión fue tomada por el Ministerio Público luego que el abogado Juan Pablo Leonel Irpin, en estado de ebriedad, colisionó con una camioneta en el kilómetro 16 de la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica. Por este accidente, el profesional fue detenido por carabineros, luego formalizado por el Ministerio Público como autor de manejo en estado de ebriedad, causando daños y lesiones. El juez de garantía decretó para Juan Pablo Leonel Irpin la medida cautelar de prohibición de salir del país y la suspensión de su licencia de conducir. A raíz de este hecho, el Ministerio Público solicitó una audiencia al Tribunal de Garantía de Temuco porque a juicio del ente persecutor, el abogado quebrantó el arresto domiciliario nocturno en esta causa. La información la confirmó a la radio el fiscal Luis Arroyo.
Habiendo tomado conocimiento de la detención del imputado señor Leonelli en la ciudad de Pilufquén el viernes recién pasado y estimando que se produjo el quebrantamiento de una medida cautelar ya que se encontraba con arresto domiciliario nocturno en una de las investigaciones que se sigue en el juzgado de garantía de la ciudad de Temuco, conocida como Fundación Local, la Fiscalía solicitó la revisión de la medida cautelar en esta causa con la intención de pedir una intensificación de la misma cautelar.
Que también pidió justicia por lo ocurrido fue Germán Malich, el padre del estudiante lesionado en el accidente.
Tenía medidas cautelares vigentes, las cuales incumplió, salió de madrugada y además condujo en estado de ebriedad borracho. El resultado fue que terminé impactando frontalmente a mi hijo. Afortunadamente el desenlace no fue fatal, pero pudo haberlo sido, ¿cierto? Esto le podría haber ocurrido a cualquier familia chilena, a cualquier persona que circulaba tranquilamente con sus seres queridos. Hoy estamos hablando de lesiones graves, pero mañana podríamos estar hablando de una familia destruida y de personas fallecidas. Por eso creemos que debe aplicarse el máximo rigor de la ley.
Trascendió que el Ministerio Público está en condiciones de solicitar al tribunal la medida cautelar más gravosa que establece el Código Procesal Penal, que es prisión preventiva. Es decir, que Juan Pablo Leonel Irpin regrese a la cárcel. La audiencia quedó fijada para el viernes 5 de junio a las 9 horas en el Tribunal de Garantía de Temuco. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. En todo Chile.
Y en Renaico, un hombre fue detenido por el delito de robo y amenaza de muerte en el contexto de violencia intrafamiliar. Vamos hasta Angol. Nos entrega detalles Vladimir Sáez.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Angol detuvieron a un hombre mayor de edad por la presunta participación en los delitos de robo en lugar habitado y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, hechos ocurridos en la comuna de Renaico. La investigación se originó tras la denuncia de una mujer quien señaló que su expareja había ingresado de manera ilegal a su domicilio para sustraer diversas especies, además de efectuar amenazas posteriormente a través de medios digitales. El oficial de la Viro Angol, subprefecto Cristian Gueda Morales, jefe de la Viro de nuestra comuna, entregó detalles sobre la detención de esta persona en el contexto de violencia intrafamiliar y también por robo y amenazas.
La investigación se originó luego que la víctima denunciara que el imputado había ingresado en dos oportunidades consecutivas a su domicilio particular. En el primero de los hechos, trajo dinero en efectivo y durante la jornada siguiente volvió a ingresar al inmueble mediante escalamiento y forzamiento de una ventana, sustrayendo diversas herramientas. Junto con la reiteración de los delitos contra la propiedad, el imputado habría enviado mensajes con amenazas de muerte dirigidas a la víctima.
Cabe hacer presente que la víctima actualmente se encuentra embarazada y el imputado quedó a disposición del tribunal correspondiente por estos hechos. En Angol, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y una agresión verbal en el Sapu de Freire derivó en una intervención de carabineros y una denuncia ante la fiscalía. Según informó el alcalde de Freire, José Coligüil, el hecho ocurrió durante la tarde de este lunes en el área de atención extendida, cuando una paciente habría insultado y amenazado a un médico al interior del recinto de salud familiar. Todo se habría originado luego de que su hijo fuera atendido por una lesión que requería solo 2 días de reposo. La madre habría considerado insuficiente el diagnóstico, lo que derivó en una fuerte discusión con insultos y garabatos que obligó a la intervención de otros funcionarios. De acuerdo con lo señalado por el jefe comunal, los antecedentes fueron presentados ante el Ministerio Público como parte del protocolo de salud primaria.
Son agresiones verbales, son amenazas, son insultos de grueso calibre, los que también están estipulados en la ley 21.188. Se llama a carabineros por parte del jefe de turno del SAPU y se llama carabinero y carabinero llega a tomar las declaraciones y todo lo que corresponde para posteriormente derivarlo a fiscalía.
Byron Alvial Muñoz Tens del Sapu Freire señaló que están cansados porque las situaciones son cada vez más repetitivas.
La gente está muy estresada, no sé, no manejan bien el concepto de lo que es una urgencia y lo que no. Creen que pasar a llevar a la gente, a cualquier persona que esté enfrente de ellos y eso no corresponde ya. Yo creo que el personal de salud estamos bien cansados del tema, que ya...
Desde el municipio también se emitió un comunicado en el que se detalló que se activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones. Sin embargo, se confirmó que la mujer involucrada en el hecho no fue retenida y simplemente se retiró a su domicilio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y acogen a trámite una demanda por presuntas prácticas antisindicales en contra de la Universidad de la Frontera. La acción judicial fue presentada por la Asociación de Funcionarios de la Casa de Estudios de manera consensuada con los socios y en representación del tesorero Servando Contreras, a quien le habían modificado sus funciones y lugar de trabajo, lo que habría afectado su labor sindical. La presidenta de la FUF, Natividad Novoa, indicó que solicitaron a la UFRO rectificar esta decisión. Sin embargo, no hubo respuesta.
Informamos a la autoridad, esperamos el tiempo suficiente, más de un mes, para que hubiera una rectificación de la senda que se estaba llevando, que efectivamente no aportó, al contrario, denigró la función sindical de nuestro tesorero, en este caso, de Servando Contreras, cuestión que a nosotros evidentemente nos afecta, y sobre todo a lo que tiene que ver con la labor sindical y que hemos estado llevando todo este tiempo.
Por medio de un comunicado, la Universidad de la Frontera se refirió a esta demanda, indicando que aportará los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos por los organismos competentes, reafirmando su compromiso con el respeto a la libertad gremial, al diálogo institucional y a los principios que orientan permanentemente su actuar.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Más de 500 clientes se mantienen sin energía eléctrica en la comuna de Curacautín. Vamos a conocer detalles desde Radio Bio Bio en Lonquimay con Iván Betancur.
Durante toda la noche hubo numerosos cortes de energía eléctrica que afectaron tanto a la comuna de Curacautín como Lonquimay, que paulatinamente Frontel fue reponiendo el suministro eléctrico en distintos sectores. En la página de internet, Frontel indica que en la comuna de Curacautín, la zona sur del radio urbano, tendría 583 clientes sin energía eléctrica hasta estos momentos. También habría un corte de energía eléctrica que estaría afectando el sector de Manzanar. Esto es distante a unos 13 kilómetros del radio urbano de la comuna de Curacautín. En el caso de la comuna de Lonquimay, serían 8 clientes puntuales que estarían en el sector del Naranjo, que aún se mantienen sin suministro eléctrico en la comuna de Lonquimay. Pero reiteramos, fueron numerosos los cortes de energía eléctrica que hubo durante la noche y madrugada en ambas comunas. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván, médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¡Atención! ¡Atención! Llegaron los Softland Days, la gran oportunidad que estabas esperando para impulsar tu negocio con el mejor software de gestión. Solo por 3 días, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Llámanos al 998-01-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Bio Bio, noticia en tiempo real.
Vamos a volver con Iván Betancur en Lonquimay porque hay un accidente de tránsito que se registró en la comuna de Curacautín que involucra un automóvil y un furgón escolar. Iván, te escuchamos.
Así es, porque hace escasos minutos se alertó a la central de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Curacautín de un accidente de tránsito registrado en la intersección de calle Carrera con Arica que involucraría un vehículo menor y un furgón escolar. Al menos en el furgón escolar irían 10 estudiantes que iban trasladados a los distintos establecimientos educacionales. Es un accidente de tránsito a baja energía. De igual forma, se han desplazado al lugar ambulancias del hospital de la comuna precordillerana, 2 unidades del cuerpo de bomberos de la comuna, además de seguridad ciudadana. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de los lesionados, pero todos serán trasladados hacia el hospital de la comuna de Curacautín para evaluar la gravedad de sus lesiones. Reiteramos, un accidente de tránsito registrado en la comuna de Curacautín en la intersección de calle Carrera con Arica involucra un vehículo menor con un furgón escolar. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Y el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía suspendió las clases este miércoles en el Liceo de Trobolgue para sanitizar las instalaciones ante la presencia de roedores muertos. Vamos a conocer detalles de esta información con Esteban Arauz.
Este martes, estudiantes del establecimiento educacional de la comuna de Carahue paralizaron sus actividades exigiendo al ente sostenedor medidas inmediatas ante la presencia de ratones, feca y orina, una situación que se arrastra desde la semana pasada. Ante ello, el centro de estudiantes planteó la posibilidad de ingresar más tarde mientras se realizaba una sanitización, lo cual fue negado. Su presidenta, Carolina Pincheira, además manifestó su molestia por problemas de infraestructura.
Yo hice llegar una petición al servicio local de que pudiéramos ingresar más tarde para que la limpieza pudiera realizarse de forma adecuada. Ellos se negaron a esta petición. Nosotros estamos molestos porque además de la situación de los ratones existen muchas falencias que tiene el establecimiento y sentimos que hay otros establecimientos del servicio local que a los cuales sí se les acuden las necesidades y a nosotros no, somos como el patio trasero del servicio local.
Además indican que los baños y salas de clases se encuentran en mal estado, incluso con goteras, agregando que la calefacción requiere una mantención urgente. La situación ha generado preocupación en el centro de padres y apoderados. Su presidenta, Fanny González, indicó que también solicitaron acciones para eliminar y prevenir las plagas.
Se solicitó una nueva derratización, como le digo, para el día jueves. En caso de que no se hubiese hecho, nosotros nos íbamos a manifestar el día viernes, por lo que el día jueves en la noche se trabajó en el liceo, eso lo pudimos ver.
Por medio de un comunicado, el SLEP Costa Araucanía informó que el lunes 1 de junio se encontraron roedores muertos en algunas zonas del establecimiento y que esto corresponde a un proceso de desratización realizado por una empresa especializada, además de una intervención específica de control de plagas solicitada por el Centro de Padres y Apoderados. También indicaron que el recinto está ubicado en un entorno rural cercano a un canal y áreas de abundante vegetación, por lo que es necesario reforzar acciones de mitigación en esta materia. Es por ello que las clases fueron suspendidas este miércoles para sanitizar las dependencias y que la Municipalidad de Carahue realice una limpieza del canal, por lo que las clases se retomarían este día jueves.
Tu centro de información.
Radiograma.
Y en Temuco vandalizan un mural que reconoce el legado de la destacada poeta chilena y premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. La obra, de 12 metros de altura por casi 8 metros de ancho, ubicada al exterior del Liceo Municipal Gabriela Mistral, se inauguró en octubre del 2021, implicando un costo cercano a los 15 millones de pesos financiado por la Universidad de la Frontera. Sin embargo, el mural que retrata a la destacada poeta chilena, que a la vez fue directora del establecimiento educacional, fue rayado con un graffiti, generando la molestia de la comunidad. El director Cristian Quijada indicó que es una situación inaceptable.
Algunas personas seguramente pensaron que era una buena idea, pero nosotros como comunidad creemos que es una muy mala señal, porque como lo hemos dicho, se le falta el respeto a la Premio Nobel, se le falta el respeto a toda la comunidad, y creemos que es una situación que no podemos aceptar. Y al menos hacemos la protesta pública, porque no nos parece que un mural de esa categoría, de esa calidad, sea vandalizada.
El presidente del Centro de Estudiantes, José Tomás Fernández, arremetió en contra de los responsables, asegurando que deben ser sancionados.
Una falta completamente de ética y moral hacia el legado de nuestra poetisa, hacia los más de 800 estudiantes que se sienten identificados, que aman a su liceo, que aman la institución, que aman a Gabriela. Por lo tanto, nosotros lo tomamos como una falta grave y creemos que estas personas que hicieron esto simplemente deberían ser, ¿no es cierto?, castigadas.
Desde el establecimiento descartaron presentar una acción legal, sin embargo, lo evaluarán si vuelve a ocurrir. En paralelo, ya existen conversaciones con una reconocida marca artística de Temuco para la reposición de la zona dañada del mural.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y más de 3.000 tarjetas nacionales estudiantiles TNE aún no han sido entregadas en la Araucanía a personas que cambiaron su nivel educativo. El director de la JUNAEB de la Araucanía, Francisco Brizuela, confirmó esta cifra, indicando que la intención es que esta semana la totalidad de los estudiantes tengan su nuevo pase escolar.
El universo de estudiantes de educación básica, media y superior de la región que realizaron la captura temprana dentro del periodo regular es de 29.310 estudiantes. De acuerdo con la planificación informada por la empresa Metro, se están entregando más de 10.000 TNE diarias al operador logístico a nivel nacional, por lo que las 3.241 tarjetas que resta por entregar en la Araucanía se encuentran en proceso de distribución para esta semana.
De acuerdo con los antecedentes que maneja la radio, esta cifra corresponde a aquellos estudiantes que realizaron la captura fotográfica a fines del año pasado y en enero, mientras que aquellos que lo hicieron desde marzo en adelante se entregarán próximamente. En el caso de Temuco y comunas aledañas como Lautaro, Petrusquén, Freire, entre otras, se entregó la totalidad de las tarjetas, mientras que restan zonas rurales de comunas como Renaico y Curarrehue.
Radiograma.
Comenzó la inscripción a la prueba de acceso a la educación superior, PAES, regular del año 2026. Las autoridades llamaron a realizar el trámite a tiempo, ya que a contar de este año no habrá plazo extra. Para el 30 de noviembre, además del 1 y 2 de diciembre, se programó el examen para que miles de jóvenes puedan postular a universidad y otras instituciones para el proceso de admisión del 2027. El Seremi de Educación en la Araucanía, Aarón Ríos, explicó que el proceso de inscripción en la PAES estará abierto hasta el 22 de julio.
Ha comenzado el proceso de inscripción a la PAES regular, el cual se extenderá hasta el 22 de julio. Por eso invitamos a todos los estudiantes a que se inscriban en acceso.mineu.cl, ya que no habrá un plazo extraordinario. Por eso hacemos un llamado a no dejar este trámite a última hora.
Los estudiantes deben registrarse a través de internet en la página web del Ministerio de Educación o del DEMRE, completar el formulario y luego descargar su tarjeta de identificación. Además, los alumnos de cuarto medio, de manera obligatoria, tienen que inscribir las pruebas de competencia lectora y matemáticas conocida como M1. Los jóvenes que pertenecen a establecimientos municipales, servicio local de educación pública, administración delegada o colegio subvencionado pueden acceder a la beca PAES para no pagar el arancel. También son considerados quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad y que pertenezcan a recintos particulares. En tanto, el costo de la prueba de acceso a la educación superior parte en los 17.500 pesos y puede llegar a los 46.500 pesos en caso de inscribir tres o más exámenes.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
¿Qué es lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad de Temuco? Vamos a conocerlo con Carlos Martínez. Carlos.
Sí, para dar cuenta de una situación que está ocurriendo a esta hora en el sector norte de Temuco principalmente, con mucha niebla, con una visibilidad que no supera los 30 metros en algunos tramos. Por lo tanto, el llamado es a la precaución de los conductores. Hay bancos muy tensos en varios tramos y esto puede generar algún problema, principalmente reiteramos por la escasa visibilidad que se está presentando, particularmente en el sector norte de Temuco, acceso hacia la localidad de Cajón, el tramo de ingreso a Temuco desde la ruta 5, está con mucha niebla, por lo tanto insistimos en este llamado a la precaución de los conductores en orden a desplazarse a una velocidad razonable y prudente, además con sus luces encendidas, a objeto de alcanzar a ser advertidos, porque reiteramos, la visibilidad en tramos no supera los 30 metros. Bio Bio, la radio.
Bueno, hay una situación muy similar con respecto a la que comentaba Carlos, pero ahora en la ciudad de Angol. Vamos precisamente con Vladimir Sáez.
A esta hora tenemos una densa neblina en nuestra ciudad, sobre todo en rutas hacia Angol, Renaico, hacia Coyipulli, hacia Los Sauces. En el radio urbano de la comuna, temprano en la mañana, igual había una densa neblina. Esto ya ha ido desapareciendo un poquito, pero tenemos un día cubierto en nuestra ciudad. No llueve a esta hora en la capital de Andemayeco. Durante la noche tuvimos algo de lluvia, cerca de 11 milímetros de agua han caído hasta el momento, y el llamado a los conductores al momento de desplazarse por la ruta hacia Renaico, hacia Coyipulli y hacia Los Sauces, tomar todas las medidas de autocuidado necesarias, ya que hay una densa neblina en estos momentos en nuestra zona. En Angol, Bio Bio, la radio.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¡Hola, compadre! bonita la máquina. ¿Es nueva?
No, es la misma, pero la renové completa en el CyberCaren.
Ya comenzó el CyberCaren.cl. Aprovecha hasta 50% de descuento en neumáticos, repuestos, lubricantes y baterías. En Caren tienes un especialista en ruta.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Página7.cl, una manera entretenida de informarte. Actualidad, tendencias, entretención, virales y más. Página7.cl, tu espacio, tu sitio. Búscala en Facebook, Instagram y Twitter como Página 7 Chile. Te esperamos en Página7.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Picap, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Santiago se presenta a la baja, el IPSA baja 1,48%, al igual que el IGPA, que baja 1,37%. En tanto, en Wall Street, el Dow Jones sube 0,45% y el Nasdaq sube 0,03%. Ayer, el precio del dólar bajó 4 pesos con 40 centavos, al cotizarse a 887 pesos con 70 centavos comprador y 888 pesos vendedor. El euro alcanzó un valor de 1.032 pesos con 50 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 40.661 pesos con 48 centavos. El cobre ayer subió 1,06% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse en 6 dólares con 33 centavos la libra. A esta hora se transa en 6 dólares con 29 la libra. El precio del petróleo Brent sube 2,32% en Londres, donde el barril está cotizando 98 dólares con 20 centavos. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 2,25% al cotizarse 95 dólares con 89 centavos el barril.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Diversas reacciones provocó en parlamentarios de la región de la Araucanía la petición de renuncia que realizó el ministro Martín Arrau a los subsecretarios Ana Victoria Quintana y Andrés Joanet. El diputado republicano Esteban Schubert desdramatizó el cambio y dijo que era normal que el nuevo ministro quiera trabajar con personas de su confianza.
Lo importante es que tanto el presidente de la República como ahora sus ministros están dispuestos a tomar decisiones difíciles en pro del trabajo que tienen que hacer y que tienen por delante. Aquí, un ministro entrante se va a armar equipo con personas que sean de su confianza. Eso es absolutamente natural.
Quien dijo que no entendía la petición de renuncia a Joanet fue el diputado del PPD, José Montalva, quien sí criticó el desempeño de la subsecretaría de prevención del delito o a la subsecretaria Ana Victoria Quintana.
No se entiende que además de no haber tenido ningún programa original, ahora ya tienen que partir todo de nuevo. Y creo que la salida del subsecretario Andrés Joanet no tiene mucho sentido. La subsecretaria Quintana, la verdad es que nunca vi su trabajo. No entendí tampoco cuando habló en la comisión, nunca entendí lo que hacía.
La diputada del Frente Amplio, Cocañanco, pidió terminar con la improvisación en materias de seguridad.
Que estos cambios en el Ministerio de Seguridad no sean una nueva señal de improvisación y desorden interno. El gobierno llegó prometiendo que la seguridad era su principal prioridad, pero en pocos meses ya hemos visto renuncias, contradicciones y una preocupante falta de coordinación.
El presidente de la República, en menos de 12 horas desde la petición de renuncias, nombró a los nuevos subsecretarios. En Seguridad Pública designó a María del Pilar Giannini y en Prevención del Delito asumió Gonzalo Guerrero.
Radiograma.
La Corporación para el Desarrollo Turístico de la Araucanía valoró los anuncios del presidente José Antonio Kast para el rubro. Sin embargo, afirman que todavía no alcanza los niveles prepandemia. Aseguran que la zona andina es la que cuenta con menos visitas de turistas. Vamos a conocer detalles de esta información con Amparo Montoya.
Abierta está la discusión sobre la llegada de turistas a la región tras la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, quien indicó que la actividad turística se ha visto afectada por la violencia en la Araucanía. Algo que refutó el gobernador René Zafirio, señalando que la región está en un buen momento y que así lo indican las cifras del Cernatur como también del INE. El presidente de Codetur, Aníbal Gutiérrez, afirmó que la pandemia dejó efectos negativos en la llegada de turistas a la región. Si bien reconoció que hay un aumento después de la emergencia sanitaria, aseveró que todavía no alcanza los niveles que se registraban previo al COVID-19.
Post pandemia tuvo un aumento, pero no llegan a los números que teníamos antes de pandemia. Muy bajo en lo que se acostumbraba, ¿verdad? Tenemos varias problemáticas. La informalidad que nos está consumiendo, por ejemplo, el mismo caso de Pucón, estos días ya están algunos hoteles vendiéndose, otros arrendándose, otros cerrando.
Gremios indican que Pucón y Villarrica no son las únicas zonas donde se desarrolla la actividad turística. Explican que la imagen de la Araucanía se asocia a temas negativos y de inseguridad, sobre todo en las comunas que están en la puerta norte de la región. El presidente de la Corporación Araucanía Andina, Cristian Parra, si lo afirma, reconoció que después de la pandemia hubo un repunte en las visitas. Sin embargo, estas comenzaron a bajar por la violencia.
Ahora vemos nuevamente que hay una depresión. Y esto producto básicamente, además de los efectos y a todas las industrias, hay un efecto, vuelvo a señalar, en la imagen y en la percepción que la gente tiene respecto particularmente de la entrada norte de la Araucanía, lo que afecta que el turista ingrese, ¿no es cierto?, hacia los sectores andinos y también a los sectores de Nahuel Buta.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, señaló que hay diversos temas relacionados a la seguridad, indicando que, por ejemplo, también preocupan las eventuales emergencias vulcanológicas. Según la autoridad, en los últimos años han tenido una baja en la llegada de turistas extranjeros y que todavía no pueden alcanzar los niveles prepandemia.
La seguridad sí es un factor importante en lo que es la determinación de los visitantes, especialmente extranjeros, a los destinos nacionales. Nosotros hemos visto cómo en Pucón sí, en los últimos años había una baja, sostenida en la llegada de turistas extranjeros. No hemos vuelto a las cuotas que se vivían antes de la pandemia, del estallido social, y creemos que esto, bueno, obedece también al necesario reposicionamiento que tiene de nuestro país y nuestra región respecto a ofrecer un destino seguro.
Los gremios también valoraron el anuncio del presidente por un proyecto de ley con un nuevo estatuto laboral para el turismo, algo que también destacó el alcalde de Pucón. Sin embargo, las organizaciones que representan a los operadores están expectantes por la reunión que sostendrán este viernes con el gobierno regional para comenzar a elaborar la política de turismo regional.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Y ahora le contamos que el Archivo Regional de la Araucanía opera al 80% de su capacidad y destina 6 millones mensuales a oficinas arrendadas. Desde la institución advirtieron que el recinto podría quedarse sin espacio en los próximos años, mientras avanza la búsqueda de una nueva infraestructura para resguardar el patrimonio documental de la región. Vamos a conocer detalles de esta información con Bárbara Justi.
El Archivo Regional de la Araucanía es el primer organismo de este tipo a nivel nacional y desde su creación se consolidó como una institución clave para preservar la memoria documental local. Fue inaugurado el 18 de diciembre de 2003 y funcionó durante años en su histórica sede de calle Lautaro, en la conocida como la Casa Azul de Temuco. Sin embargo, ese ciclo se interrumpió en junio del año pasado cuando el inmueble fue declarado inhabitable debido al progresivo deterioro estructural provocado primero por el terremoto de 2010, sumado a problemas de humedad, presencia de termitas y riesgo de colapso. El cierre obligó a trasladar a los funcionarios a dependencias arrendadas en calle Prat, donde actualmente se mantiene la atención al público y se resguarda parte de la documentación de consulta más frecuente. En la Casa Azul se mantiene el resguardo de la totalidad de los documentos. Esta solución transitoria implica un costo cercano a los 6 millones de pesos mensuales, considerando arriendo, gastos comunes y servicios básicos. Pero hay otro problema. La conservadora del Archivo Regional, Carolina Nahuelwal, advirtió que la capacidad de almacenamiento disponible para documentación histórica se está reduciendo de forma crítica. Por eso señaló que es urgente encontrar un espacio que reemplace el actual depósito.
En metros lineales es 1.5 kilómetros por depósito. O sea, tenemos cabida para 3 kilómetros, pero ya hemos ocupado 2. Entonces nos queda muy poco espacio, que probablemente nosotros proyectamos que de aquí a 5 años nos quedamos sin depósito. Por eso que es urgente tener prontamente un nuevo archivo en la región, porque si no nos vamos a quedar igual sin espacio.
La conservadora señaló que de las 160 instituciones que deben entregar su documentación, solo 15 lo están haciendo actualmente. Por lo mismo, si todas cumplieran con esta obligación, la capacidad de resguardo quedaría ampliamente sobrepasada. En ese contexto, indicó que si bien el espacio del Hotel Continental es una buena propuesta, incluso resultaría insuficiente, ya que para albergar la totalidad de la documentación se necesita un espacio similar a un hospital.
En el fondo estamos hablando de un hospital, pues se podría decir como un gran edificio y más parecido a un hospital, que también tiene que tener piso hacia arriba. Es tanta la documentación que hay que albergar. Cuando tú me dices del Continental, yo lo encuentro súper bien, pero yo necesariamente voy a tener que construir al lado, en esa explanada que tenga por dentro.
Si bien las oficinas, que hoy implican un alto costo de arriendo, entregan comodidad a los funcionarios, no existe un trabajo completamente articulado, ya que los archivos se encuentran en otra ubicación cuando son solicitados por la ciudadanía. Por ello, insistió que es urgente contar con un espacio adecuado para construir un inmueble diseñado según la capacidad que requiere el archivo regional.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Un accidente se registró en la ruta 5 y nos entrega detalles Carlos Martínez.
Se trata específicamente del choque de un camión contra luminarias en la ruta 5 a la altura de la comuna de Ercilla, kilómetro 586,4 de norte a sur. El camión quedó ocupando parte de una de las pistas, por lo que el tránsito de norte a sur, reitero, es solo por la pista izquierda con precaución. Están desplazándose al lugar equipos de emergencia, pero insistimos, hay un accidente, un choque de un camión contra luminarias que hay en el tramo de la ruta 5 a la altura de Ercilla. Personal de emergencia se desplaza al lugar para verificar la situación, pero se ha podido confirmar de que el camión quedó ocupando parte de la pista derecha y la berma, por lo que el tránsito por ese sector es al momento solo por la pista izquierda. Estaremos ampliando Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y ahora le contamos que CONAF impulsó la restauración de más de 40 hectáreas con especies nativas en un predio de Lonquimay. La iniciativa considera una inversión de más de 50 millones de pesos. Vamos a conocer detalles precisamente desde Radio Bio Bio Lonquimay con Iván Betancur.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales es una iniciativa impulsada por CONAF y el Ministerio de Agricultura que busca aumentar la resiliencia de ecosistemas y comunidades frente al cambio climático, promoviendo la restauración, conservación y manejo sustentable de recursos vegetacionales del país. Es así, con la puesta en marcha de este nuevo proyecto en el sector de Liucura, comuna de Lonquimay, una iniciativa está beneficiando al Parque Moguay de la Reserva Huellas, quienes durante 2 años consecutivos han sido adjudicarios de recursos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Es así que esta temporada comenzó la ejecución del proyecto correspondiente al concurso 2025, que contempla una inversión de 25 millones de pesos para intervenir 20 hectáreas mediante la siembra directa de piñones de araucarias y la instalación de cercas de 3 kilómetros de cierre perimetral destinados a proteger futuras áreas restauradas. A esta iniciativa se suma el proyecto adjudicado el 2024, que permitió intervenir 21,1